La radio de la Universidad Pública.
Ruido Blanco. Un programa sobre medios y comunicación. Un programa que habla sobre lo que nos cuenta. Medios, comunicación, cultura. Ruido Blanco. ¿Quiénes son los que nos informan? ¿Estamos informados? Ruido Blanco. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. ¿Qué nos quieren contar? Porque informar e informarnos es un derecho. Esto es Ruido Blanco. Ruido Blanco en Radio Universidad.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. La tarde-noche nos encuentra otra vez en Radio Universidad, los viernes, acá por Radio Universidad 103.3. Esto es Ruido Blanco, un programa sobre medios y comunicación y todos esos temas que de alguna manera se vinculan, se entrelazan con los medios y comunicación. Mi nombre es Ernesto Rega y ya vamos a presentar al equipo. ¿Qué tal, Franco?
¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes también. Yo soy Franco, el encargado de la música en Ruido Blanco. Igual que hice la semana pasada, hoy le traigo otra banda rosarina para presentarles. Hoy le toca el turno al reggae rosarino. ¿Te gusta el reggae, Ernesto?
Sí, me gusta.
Entonces esta banda te va a gustar. Hablo de Alegre No Tanto, una banda que me gusta mucho a mí también y que quiero que conozcan un poco más porque vale la pena detenerse a escucharlo.
Muy bien, muy bien. Así que Alegres Pero No Tanto, resérvense para el final de este programa. Ana Clara Riva está, por supuesto, en producción de este programa. No está presente acá en los estudios, pero nos dejó un informe muy bueno acerca de lo que es género y comunicación. Esto tiene que ver con esos temas tapados y de alguna manera vamos a hablar también de qué hablamos cuando hablamos de género y como tema tapado, no como tema que no aparece en los medios en este caso, sino como uno de esos temas que de a poquito, de muchas maneras nos van influyendo, ¿no? Ya vamos a hablar, vamos a desarrollarlo un poquitito más. Gabriela Maldonado está en producción, Mariana Palacios es la voz artística que escuchamos en cada programa y Federico Pasos es nuestro operador, que ya le damos la bienvenida. Así que bueno, esto es Ruido Blanco. Los teléfonos, Franco, para que ya se puedan comunicar.
Para comunicarse con Ruido Blanco a Radio Universidad 103.3, 411-8204, 411-9095.
El ruido blanco es esa típica imagen que se ve en la pantalla de un televisor viejo cuando no está sintonizado en ningún canal. Eso que escuchamos tanto en la radio como en la televisión es el ruido blanco. Lo que se ve en la tele es el resultado de sumar el ruido del canal de audio más la imagen que generan los circuitos de televisor y las interferencias. Saliendo de la definición técnica, Ruido Blanco, un espacio para ocupar, en el aire de Rosario.
Esto es Ruido Blanco por Radio Universidad 103.3 y ya le pido al operador que si me puede subir un poquito el retorno porque yo no me escucho. Acá Franco escucha muy fuerte, yo escucho bajito, es una contradicción. Y por el 103.3, hoy lo que queremos compartir con nuestra audiencia en todo esto que tiene que ver con medios y comunicación es, en este programa especial, temas que tienen que ver con nuevas tecnologías, estos nuevos medios que van apareciendo. Lo que tiene que ver con internet, por supuesto, todos estos medios, esto que va surgiendo a través de estas nuevas tecnologías que vamos conociendo, que vamos tomando conocimiento, que se nos están acercando, esto de internet 2.0, un montón de cosas raras, los blogs, por ejemplo, estos nuevos medios de comunicación, muy económicos. Exactamente, ¿es un medio de comunicación? ¿No es un medio de comunicación? Los blogs, bueno, los conocemos, algunos sí, otros no, porque también a veces cuando hablamos esto de bloggers, vloggers, no sabemos bien de qué se trata. Seguramente mi abuela en este momento, si está escuchando el programa, se preguntará de qué está hablando este chico. Pero bueno, lo que queremos hacer es precisamente hablarlo con gente que tenga un poquito más de idea que nosotros. Estamos comunicados en estos momentos, sí, ahí está la comunicación, con Fernanda Rubio. Primero te saludo, ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Porque estoy en plena calle.
Sí, te escuchamos bien. Bueno, Fernanda Rubio es periodista, licenciada en comunicación, organizadora del Rosario Blog Day y de los encuentros Mate y Blogs, que se fueron realizando después del Rosario Blog Day de 2007 y la semana pasada se hizo el Rosario Blog Day 2008. Lo primero que te queríamos preguntar, Fernanda, es ¿qué es un blog?
Un blog es un espacio, o sea, te lo digo medio académico, un espacio propio de comunicación donde uno puede subir, escribir, poner fotos, pero sobre todo escribir lo que le parezca, sobre el tema que más le guste, que yo, cocina, automóviles, periodismo, escribir simplemente poesías, de eso se trata el blog. Es un espacio de expresión, digamos.
¿Y qué significa para vos que te vemos tan vinculada a los blogs y a todo esto, ¿no? Que se apareció tan de repente, al menos me parece a mí, que se apareció así tan de repente. ¿Qué significa este espacio? Digo, cuando vos volcás tus letras en este espacio.
Claro, bueno, eso a mí personalmente es mi propio medio, porque soy periodista. Entonces, tener un espacio donde yo poder subir el tipo de noticia que quiera, con la información que yo quiera manejar y de la manera que quiera hacerlo, a mí me elimina esa parte de la línea editorial que tenés en cualquier otro medio. Entonces, para un periodista creo que es fundamental, porque puede tomar la noticia y abordarla desde el lugar que más le guste. Sin embargo, es mucho más amplio, porque también tenés blogs que son específicamente, no sé, literarios. Uh-huh. Entonces ahí pasa a ser la propia edición del libro, digamos.
Bien. Fernanda, yo no sé si vos nos escuchás bien, pero queríamos compartir con vos un pequeño testimonio. ¿Nos escuchás bien en este momento?
Sí, yo sí, ¿ustedes?
Perfecto, perfecto. Escuchamos ahí por ahí pasar coche, por eso te preguntaba, pero te escuchamos bien. Queremos compartir con vos y con la audiencia este testimonio de José Pablo Feynman, a partir del cual vamos a charlar un poquito más. Así que lo escuchamos, lo compartimos.
Dale. Yo detesto el blog, te lo digo, estoy en contra del blog. No hay pelotudo que no tenga un blog y ponerlo en negrita. En la Argentina no hay pelotudo que no tenga un blog, o sea que no entro en un blog así nomás. La mayoría de los que escriben blogs, un buen jefe de redacción les daría una patada en el culo y los echaría por la pésima prosa que tienen. Es decir, no es cuestión de, yo no escribo en ningún diario, en ninguna revista, voy a poner mi blog. No, flaco, hay que saber escribir también, si no, no le hagas perder el tiempo al que te lee, no lo agredas con tu mala prosa. Ese democratismo me parece realmente agraviante con el lector. Saqué una nota cuando murieron Berman y Antonioni, contra Berman y Antonioni, diciendo que eran tediosos, y un tipo me mandó un foro donde todo el mundo el deporte de putearme. Tan fácil así el insulto, tan fácil. Y después, como le contesté al tipo, se puso en la gloria y me decía, qué honor que me contestó. Y como no es que yo era un tarado, un imbécil, un pelotudo, y ahora me decís, qué honor que me contestó.
Bueno, escuchábamos a José Pablo Feynman, lo compartíamos con la audiencia y con Fernanda Rubio, nuestra entrevistada. Es un audio que sacamos de un video que habían subido a YouTube allá por mayo, cuando se hizo la Feria del Libro, lo habían entrevistado a Feynman, seguramente lo habías escuchado esto.
Aparte del revuelo que generó, porque en realidad hay varias cosas que él nombra ahí. Es cierto, cualquier pelotudo puede tener un blog, eso nadie se lo va a discutir porque es verdad, y tal cual hay blogs muy mal escritos que realmente da ganas de apagar la máquina. Sí. Sin embargo, no comparto eso de que a los periodistas les saque las ganas de decir, bueno, no tengo por ahora dónde expresarme y hacerlo acá, porque, por ejemplo, Darío Gallo, el editor de noticias, que ahora es el editor del diario digital Perfil, no contrata a nadie si no tiene un blog, porque ahí te das cuenta cómo trabaja la persona, si trabaja bien o mal. Uh-huh. O sea, a Feynman capaz que le guste tomar gente, a lo mejor simplemente mirando un currículum, pero sin embargo el blog es un currículum vivo, como dice Darío Gallo. Pero bueno, eso se habló mucho en el Rosario Blog de ahí, en una de las mesas, porque uno de los chicos lo tomó, dice, es verdad lo que dice Feynman, cualquier pelotudo tiene un blog, pero también cualquier pelotudo no tiene un blog, o sea, hay de todo.
Sí, bueno, lo que queríamos traer en realidad acá a la mesa no era, obviamente, bueno, Feynman, además lo trajimos porque es una persona respetadísima por todos nosotros, un filósofo muy interesante, además un crítico de los medios de comunicación, de la televisión últimamente, está realmente indignado, pero lo quería mostrar además porque, bueno, por esto que decía del democratismo barato,
te genera. Bueno, ahí yo disiento bastante, porque en realidad, gracias al sistema este de comunicación 2.0, de los blogs, de los foros de discusión que hay en Internet, todo este tipo de democratización barata que él llama, en realidad es una horizontalidad comunicacional bárbara, porque deja de haber una sola línea, o sea, la gente ahora tiene más opción. La gente puede leer también cualquier cosa en Internet, puede ver cualquier canal de televisión, pero hay noticias, por ejemplo, cuando fue la guerra de Irak, se subieron noticias, primero en la web, y si no era por la web, Estados Unidos filtraba muchísima información y la gente no se enteraba, o sea, es una democratización positiva. Desde mi punto de vista.
Uh-huh. Fernanda, acá Franco está con nosotros en el estudio y te quería hacer una consulta.
Hola, ¿qué tal, Fernanda?
Hola.
Yo soy Franco. Te quería preguntar si se puede denominar, como antes vos me contabas, al blog de alguna manera como un medio de comunicación.
Sí, como un medio de comunicación, pero limitado, o sea, con sus limitaciones.
Claro.
O sea, básicamente, por ejemplo, un blog nunca reemplazaría un diario digital, a un diario de papel. Un blog no va a reemplazar un libro, pero un blog es un nuevo espacio. Ahí ya comenzamos a hablar más de lo que es la segmentación de la información y la manera de transmitirla. Es un medio, pero acotado desde mi punto de vista, con otras cosas, con otros lenguajes, con otra manera de comunicarse. Más allá de la imagen que pongas, por ejemplo, en un post, tenés herramientas 2.0 que hacen que esa conversación se siga dentro de ese blog y fuera de ese blog, por ejemplo, con Flickr, o si tenés Twitter, o sea, por ese lado, digamos, verlo al blog, pero no como un medio de comunicación tradicional.
Ya nos vamos yendo a veces por lenguajes medio raros también, ¿no? Esto de, ya empezando por 2.0, hasta Twitter, y hasta, mire, sí, Fernanda, mira, si yo le cuento a mi abuela que es un vlogger, se vuelve loca, mira, yo no sé cómo hacer para explicarle. Bueno, por eso te preguntábamos que era un vlogger. Ya es otra cosa, sí. Fernanda, a raíz de esto que te pregunta Franco, para vos, ¿los vloggers son periodistas?
No, tenés blogger periodistas, tenés blogger no periodistas, tenés blogger escritores, blogger médicos. Doctor Gen, por ejemplo, está por recibirse de médico, un blogger aquí conocido de la ciudad de Rosario, tiene un blog muy interesante que se llama así, Doctor Gen. O sea, los bloggers no necesariamente son periodistas.
Pero pasa a ser, por ejemplo...
Los blogs no son todos periodísticos. Por ejemplo, acaba de ganar el mejor blog en los premios Bob, Carolina Aguirre, de Bestiaria, y tiene un blog literario que desde su punto de vista de mujer se queja. Entonces, eso no es periodístico.
Sí, un blog de crítica es el de que la mujer que se queja.
Claro.
Sí.
Tal cual.
Bueno, Fernanda, por último te preguntamos, para no dejar fuera el tema, ¿cómo fue el Rosario Blog Day de la semana pasada?
Mira, la verdad que formó las expectativas en un 80%, digamos. Todavía Rosario no es una ciudad tan 2.0 que se una a todo el tipo de encuentros, pero más de 200 personas pasaron. Las mesas eran muy variadas porque había desde educación hasta startups, que es cómo hacer dinero en internet, por ejemplo. Estaba también periodismo dentro de esas opciones que dábamos para toda la gente. Así que era un público fluctuante que iba y venía, y el hecho de que haya abierto el intendente hablando de su postura ante las herramientas digitales, creo que sumó algunos puntos a favor, aunque por otro lado algunos lo criticaron por la politización, digamos, del evento. Pero en realidad era importante mostrar que los políticos también están intentando acercarse a esto de la cosa conversacional que propone internet en este tipo de redes sociales, con los blogs, con Facebook.
Tiene un Facebook, Lipschitz, ¿no?
Tiene Facebook y sí lo maneja él, o sea, las respuestas las hace él, y eso es verdad porque lo hemos charlado. Él, por ejemplo, los fines de semana responde. Ya en un Insta grupo y todo eso, obviamente, debe tener gente que lo hace, pero él sigue de cerca su Facebook, igual que la mayoría. Bueno, otro de los más activos de los políticos de la ciudad de Rosario es Boazo, que está tiene también su Facebook, lanza desde ahí sus protestas. Clara García, está Comi, hay muchísimos realmente que están aggiornado en todo eso y han entrado después del boom que fue Obama en Estados Unidos con esto de internet y las redes sociales. Están tratando de capitalizar todo eso desde el punto de vista político, y la verdad que es factible también. La gente pasa mucho tiempo frente a la computadora, desde la gente que trabaja en eso hasta en las oficinas.
Bueno, Fernanda, te agradecemos muchísimo este contacto. La verdad que da para seguir charlando, pero sí, se nos termina el tiempo.
Bueno,
Fernanda, gracias.
Muchísimas gracias, mil disculpas, que justo estaba en la calle.
No, por favor, gracias.
Hasta luego.
Fernanda Rubio, periodista, licenciada en comunicación, organizadora del Rosario Blog Day, que se realizó la semana pasada, el evento del 2008, y los encuentros Mate y Blogs.
Ruido Blanco. Un espacio libre en el aire de la radio. Destapando la olla. Destapando la olla. Los temas tapados en Ruido Blanco. Destapando la olla.
...411-8204-411-9095... Y este bloque, Destapando la Olla, vamos a hablar sobre género y medios de comunicación. En realidad esto casi dejemos que lo expliquen las entrevistadas, pero lo primero que podemos decir con respecto a este tema es que el 25 de noviembre pasado fue el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Y a partir de esto hubo muchísima información en los medios de comunicación sobre, bueno, precisamente la violencia hacia las mujeres si denuncian o no denuncian la violencia familiar, que es a veces la más habitual y la que precisamente no denuncian las mujeres.
Hubo también manifestaciones en el centro de la ciudad. Uh-huh. En sí, esos sí. días, en el 25, hubo manifestaciones y cortes de calle también para las mujeres que se querían hacer oír.
Exactamente, sí, también en la capital federal, bueno, como siempre, del Congreso de la Plaza de Mayo. Pero sin perder más tiempo, vamos a escuchar este informe que tiene que ver con género y medios de comunicación que nos dejó preparado Ana Clara Riva.
De comunicación.
Cuando hablamos de género hablamos de una es una relación de poder entre los varones y las mujeres, de los varones sobre las mujeres.
Una relación de poder.
Nosotros vivimos en una sociedad hace mucho tiempo donde existe la propiedad privada, donde hay divisiones muy grandes entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, entre la ciudad y el campo y entre los varones y las mujeres. Esas son divisiones de uno a expensas de los otros.
Graciela Benedetto, amas de casa del país.
165 mujeres y niñas asesinadas, 4 millones y medio de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. 600 mujeres y niñas desaparecidas por las redes de trata para violadas a lo largo del país.
Necesitamos que el Estado se haga cargo de toda esta situación que es dramática y urgente. Por eso estamos diciendo que la violencia hacia las mujeres es una cuestión política de resolución urgente y un tema de derechos humanos.
Fabiana Túñez, Casa del Encuentro.
Ni siquiera existen estadísticas oficiales.
Pero por el otro lado, también está la responsabilidad que tenemos como sociedad. Dentro de la sociedad está legitimada la violencia hacia las mujeres, desde los medios de comunicación, desde la educación misma. O sea, hay como cultura una legitimación de que la mujer no es una sujeta de derechos, sino que es un objeto de consumo.
Postres y planes súper tentadores, pero con 0%
de disfrutar un cuerpo fuerte. Agua, sales minerales y 0 calorías para que te sientas renovada.
Y esto es lo que vamos a tener que ir deconstruyendo como sociedad, también para combatir la violencia. Porque con leyes solamente no nos va a alcanzar si como sociedad no empezamos a estructurar nuestros vínculos desde otro lugar.
Un tema que nosotras, la propaganda, obviamente se ve siempre, es el tema del cuerpo de las mujeres en relación al cuerpo real, o las dietas de las mujeres en relación a las posibilidades reales. De que si trabajas no tenés tiempo, de que si la plata que disponés, entonces la propuesta en relación al tema del cuerpo y las dietas, la actividad física y la vida real y concreta de las mujeres. Entonces, en relación a eso hay siempre chistes. Se le presta atención, pero es como diciendo, mira lo que dicen, es algo que ni de ahí que nosotras podemos hacer, pero no lo tomo como una desgracia, sino me río de la situación. Desde que tuvo esa novela Vida es robada, todos los lunes empezaban con lo que había pasado. En esa novela era el tema, ¿viste? No eran las propagandas, pero era el papel de los medios, de la televisión. A partir de los encuentros y por la novela, empezaron a prestar atención a las situaciones de trata que había, por ejemplo, en los medios, en los noticieros, o por ejemplo en otros programas donde aparecía el tema, o mujeres desaparecidas, o chicos desaparecidos, o el caso de Fernanda Aguirre, o todos hechos que no tenían conexión tan clara con el tema de que hay trata de mujeres y niñas, que es un tema que tiene que ver con la explotación sexual de las mujeres. O sea, lo que la novela permitió era como una cosa, bueno, entendemos que todas las cosas que nosotros no le prestábamos atención, o sí le prestábamos, pero no lo vinculábamos, tiene que ver con la trata, que es como la droga, un flagelo que mueve mucha plata, y que se refiere a la explotación sexual de las mujeres.
porque en realidad entendemos que de mujeres y los varones debemos salir a trabajar y debemos salir a luchar para crear las condiciones para una sociedad donde estas divisiones no existan.
Donde estas divisiones no existan.
Género y medios de comunicación, el informe de Ana Clara Riva. Y bueno, escuchábamos algunos testimonios, vamos a ampliar un poquito más. ¿Quiénes eran a las personas que escuchábamos?
En los audios que escuchamos recién, escuchamos primero la palabra de Fabiana Túñez, de la organización de Casa Encuentro de Buenos Aires. Ella hablaba un poco del tema de la violencia hacia las mujeres y hacía referencia al papel de la sociedad, del Estado y de los medios en el tema. El otro audio es de Graciela Benedetto, de Amas de Casa del País. Uh-huh. Graciela explicaba de qué se habla cuando se habla de género. Explicamos que es una relación de poder, como cualquier otra, pero en este caso de varones hacia mujeres. También cuenta la experiencia de reuniones en el grupo Amas de Casa del País, cuando se habla sobre las publicaciones y sobre la novela Vidas Robadas, y cómo esto hace reflexionar a las mujeres, ¿no?
Claro, bueno, muchos temas que se vinculan con los medios de comunicación. ¿Cómo aparecen las mujeres en los medios de comunicación? Como objetos, así es la cuestión. Y también, por ejemplo, bueno, el caso de lo que generó esta novela Vidas Robadas, que se está llevando muchos premios también por otra parte, o muchos reconocimientos por el tema que tratan, más allá de ser un producto comercial absolutamente, el tema que está tocando, bueno, tiene que ver con algo que realmente está pasando y como pasa también con Televisión por la Identidad o Radio por la Identidad, Teatro por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, que también está como despertando conciencia y mucha gente se acerca. Por lo que despiertan estos informes, estos eventos, estos espectáculos también. Por último, algo que nos marcó muy claro Ana Clara Riva, parte de nuestro equipo acá de producción, que no podía estar presente hoy, y era este tema, que yo no los tenemos presente ni nosotros que estamos haciendo este programa, ni probablemente nadie que esté escuchando, porque lo usamos diariamente en nuestro lenguaje. Tiene que ver con esto de que decimos hombres y mujeres. Cuando hablamos de hombres, nos referimos al genérico, a la raza humana. No hablamos del sexo masculino. En la oposición, vale decir, a mujeres son varones. Son varones y mujeres. El hombre es la raza. ¿Y esto por qué la diferenciación? Porque si no, cuando se habla de hombres, se habla de varones solamente. Y queda ahí. O a veces, en esto también de lo progresista y demás, terminamos diciendo buenos días a todos y todas. Todos, de alguna manera, es el genérico. Yo muchas veces digo buen día a todos y todas. Pero quiero decir, si decimos todos, no está mal tampoco. Digo, para no ser tampoco demasiado puristas en esto del lenguaje, pero sí tengamos en cuenta esto, ¿no? Varones, mujeres, esa es la oposición de sexos, ¿no? Hombre, el hombre, estamos hablando de la raza humana. Así que bueno, el informe Género y Medios de Comunicación que compartíamos, el informe de Ana Clara Riva, acá en Ruido Blanco.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo. Y sea largo. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado.
Interrumpimos este programa para darles un mensaje importante. Si quieres ser una persona sana, no mire televisión, escuche radio.
Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición.
Ruido Blanco.
Exactamente, esto es Ruido Blanco por Radio Universidad 103.3, la radio de la Universidad Pública, 411-8204, 411-9095 es el teléfono de la radio. Comuníquense, cualquier mensaje lo vamos a estar aquí recibiendo. Y Franco, ¿tenemos música para compartir con la audiencia?
Sí, tenemos música. Vamos a pasar un tema que tiene que ver mucho con los adolescentes hoy en día, de una novela que es muy famosa, de Teen Angel, que es una banda de música. El tema, a ver si puedo.
A ver, ¿te parece, che, pasar este tema?
Y es un tema
justo que, lo que veníamos hablando recién.
Que tiene que ver con los medios, porque están de todas partes.
Pero encima trajiste un tema que está rayado.
No, yo traje. ¿Qué pasó?
¿Otro? ¿Pero saltan rayó? Así los compas cuando se rayan?
No. ¿Qué pasó?
No
debe
sé.
Debe ser la calidad.
Puede ser, bueno, puede ser.
Puede cambiar.
¿Y qué, cómo lo comprimiste vos? ¿Estás en MP3, MP5, MP38?
Sí, no sé.
Ahí, mira, se conectó. Luego de todo, parece que no se puede rescatar.
Escucha,
para, escucha. Mira, escucha. Esos son mensajes subliminales, ¿eh?
Sí.
No, vamos a pasar a otro tema porque no se puede escuchar.
Vamos a pasar otro tema. Vamos a pasar un tema, ahí está sonando, de El Portón, una banda platense, con su tema El Diablito.
Mato ideas, ilusiones y mucho más. Inalámbrico, tarjetas, cuotas, planes.
Ruido Blanco, un espacio para ocupar en el aire de Rosario.
Seguimos por Radio Universidad 103.3 y en este programa especial de Ruido Blanco, en el que tratamos básicamente, centralmente, la temática, bueno, obviamente nuestro programa es sobre medios y comunicación, pero hoy vinculamos a los medios de comunicación con las nuevas tecnologías. Estuvimos hablando de blogs más temprano y ahora vamos a hablar de también de las nuevas tecnologías, pero de alguna manera de los riesgos de las nuevas tecnologías. Estuvimos hablando con Enrique Quagliano, es un docente rosarino, impulsor de una campaña muy particular. Presta atención, Franco, porque te vas a encontrar seguramente en alguna de tus veces que te metiste en internet para navegar o algo, con alguna de estas dificultades. Impulsor de la campaña acá en Rosario por el olvido en internet. ¿Qué es lo que propone por el olvido en internet? En principio, lo que quiere es conseguir mecanismos tecnológicos y políticos. Esto quiere decir que los gobiernos respondan por la integridad de los datos para que la información se venza cuando la persona quiera. Es decir, vos publicás algo en internet, en un blog, qué sé yo, que se venza cuando publicás algo. Bueno, en tu blog sería fácil porque vos lo podés ir y borrar. Pero cuando publicás algo en otro sitio, que vos puedas borrar la información o que se venza a, no sé, en un año o en seis meses, que se borre la información. Porque uno, me pasó a mí, por ejemplo, te doy un ejemplo, que yo publiqué un currículum. Estaba desempleado, al horno total, publiqué un currículum en un sitio y resultó que vos ponías en el Google mi nombre y salía todo el currículum. La verdad que mucho no me gustaba. Claro, por suerte, al tiempo se borró, pero se borró solo porque a alguien se le ocurrió, si no estaría todavía ahí. Y la verdad que es un poquito fulero. Con esto tiene que ver lo que plantea Enrique Quagliano, a quien ya vamos a escuchar. La campaña empezó con la entrevista que Alejandro Tortolini, un periodista de perfil, que bueno, en su blog de perfil sobre tecnología, le hizo a Víctor Meyer Schoenberg, que es un alemán que bueno, que está estudiando este tema y que propone esto de por el olvido en internet. Pero vamos a escucharlo mejor a Enrique Quagliano, un docente rosarino que está impulsando esto desde su blog, y lo escuchamos.
¿De dónde viene esta adhesión nuestra a las ideas de Meyer? Tiene que ver con que lo que él propone es muy sencillo. ¿Qué propone? Tecnológicamente, agregar un espacio donde vos digas quiero que quede, quiero que no quede, o quiero que quede durante 10 años. Lo que él dice es mecanismos, o sea, proponer mecanismos que fuercen a la persona a pensar qué quiere hacer con la información. Digamos, él no está proponiendo nada que haya que cambiar la tecnología de internet. Está proponiendo simplemente que vos digas, bueno, ponés tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, tu email, tus datos, dónde naciste, y un puntito más, un lugar donde tildar, decir no quiero que se guarde o quiero que se guarde. La complicación viene por ese lado. Hay estadísticas hechas en Estados Unidos de hace muy pocos meses atrás que dicen que de cada 5 entrevistas de trabajo, una se define antes de la entrevista por lo que se encuentra en internet de la persona. Fíjate, una de cada 5. Viste que está de moda el verbo googlear, por ejemplo, que es buscarse egocéntricamente, buscarse a ver cuántas veces figura uno en internet. Y bueno, esa búsqueda, ya sea porque encuentran perfiles en alguna red social, ya sea porque simplemente alguna vez bajaste un video de YouTube, o porque escribiste algo, o porque consultaste en un foro, o porque posteaste en algún blog que te gustó, hiciste el comentario, todo eso forma un perfil de la persona que después de 4 o 5 años, o menos quizás, digamos, arma una cantidad de información acerca tuyo, que puede ser totalmente mentirosa, pero de todos modos está ahí en la red. Y hay muchos mecanismos así que no permiten borrar. Y ojo que todavía no hablamos de lo que es, lo que queda formalmente por el solo hecho de navegar en la máquina. Estamos hablando de que vos ingresaste información, pero el solo hecho de estar conectado a internet a vos te genera desde tu máquina una cantidad de información que a veces somos inconscientes que esa información está, dirección IP, determinados datos y ese tipo de cosas, y que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A partir de la campaña de Meyer Schoenberg, que es esta persona que generó esta propuesta, algunas empresas se comprometieron a bajar el tiempo de guardado, de almacenado. Pero estamos hablando igual de un año, 18 meses, que esta información queda en esas máquinas. ¿Quién las tiene? ¿Quién las maneja? ¿Quién las opera? ¿Qué se hace con esa información? No se sabe. empezó en mi blog, que es apuntesaideas.com, pero después abrimos otro espacio, que es una wiki. Una wiki es un espacio, una web colaborativa, que es por el olvido.wikispaces.com, que es el lugar donde actualmente estamos agrupando toda la información de la campaña, ¿no? Lo que nosotros proponemos también, que se alerte e informe sobre los riesgos de poner información sensible en Internet. De peticionar a las autoridades para que las instituciones que hay o las que haya por crearse salgan en defensa de nuestros derechos. Después, que los docentes y los formadores también tomen este tema. Creo que hay un gran hueco ahí, que es el de la escuela, hablando también de los riesgos de Internet, no solamente de las ventajas, ¿no? Entonces decimos, hacer un llamado de atención a los docentes y formadores para que incluyan estas cosas, estas problemáticas, para que sean debatidas.
La voz que escuchábamos era la de Enrique Quagliano, docente de aquí de Rosario, a quien entrevistamos hace algunas semanas sobre esta campaña por el olvido en Internet, para que los contenidos que uno publica en Internet, cuando uno quiera, se puedan borrar o ponerle precisamente fecha de vencimiento. El reclamo por estos mecanismos tecnológicos y políticos para que la información se venza en Internet. Y seguimos hablando de Internet. En este caso tenemos una comunicación telefónica con Danilo Lujambio. Danilo es miembro fundador de Nodo Tau y presidente de la Junta Directiva de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC. ¿Qué tal, Danilo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, le contamos a la audiencia, la APC es una red mundial de organizaciones sociales que luchan para reducir la brecha digital en el mundo. Yo acá tengo algunos datos que saqué de una nota muy interesante de APC, pero me gustaría que vos nos cuentes, Danilo, ¿qué es esto de la brecha digital y en qué está trabajando APC?
Bueno, APC en realidad es una organización internacional que tiene un doble sentido, digamos. Por un lado es organización y por otro lado es red. ¿Por qué este doble sentido? Primero porque es red, sería una red, acá lo que llamaríamos una especie de federación, porque está compuesta a la vez por otras redes, digamos. Uh-huh. Tiene 52 miembros actualmente en diferentes países del mundo, y a la vez es una organización porque hace tiempo, ya hace casi 10 años, los miembros de esa red votaron que APC como tal podía tener y llevar adelante sus programas y proyectos. Dentro de esos programas y proyectos, muchos tienen que ver con la inclusión digital, que la considera fundamental.
Danilo, ¿nos escuchás? Perdimos ahí la comunicación con Danilo, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Pero bueno, les tiro yo los datos que tenía para ver si podemos complementar un poco lo que nos contaba Danilo. Datos de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones sobre acceso a Internet. Lo que, bueno, está haciendo APC es hacer llegar Internet a donde no hay un mango para tener Internet. Esa es, en resumen, la cuestión. El acceso a Internet. América se caracteriza por tener una de las brechas norte-sur en acceso a Internet. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y Canadá tienen una penetración de Internet de 71%. Representa 3,5 veces la tasa de penetración en América Latina, en América del Sur, perdón, América Central y el Caribe. Volvemos ahí con la comunicación con Danilo. ¿Estás? ¿Nos escuchás?
Sí, se cortó.
Bueno, estaba dando ahí algunos datos del artículo que habíamos tomado del sitio de APC. ¿Nos contabas esto del trabajo que está haciendo APC?
Sí, te decía que mucho del trabajo que APC hace tiene que ver con esto que se llama inclusión digital, y entendida siempre la inclusión digital como una cuestión que apunta a la inclusión social, ¿no? Es decir, APC no despega esta visión política de la tecnología, es decir, la tecnología puesta en favor del desarrollo del hombre, de tener un mundo más justo, más equitativo, donde no exista pobreza y donde la distribución de la riqueza sea una realidad, ¿no?
Uh-huh. Danilo, yendo a lo concreto, porque conozco yo algo del trabajo de APC y de Nodo Tau, pero ¿cómo hacen para llevar Internet, por ejemplo, o para achicar esta brecha digital?
Bueno, Ese tema es un tema que hay que tratarlo a varios niveles, desde los niveles más chiquitos pegados a las organizaciones sociales que tienen trabajo en terreno, hasta niveles políticos. Yo te marco dos puntas para que queden claros algunos ejemplos. En los niveles más pegaditos a las organizaciones sociales se trabaja
peleando, por ejemplo, por lo que es desarrollo de infraestructura, donde el mercado económico no apoya el desarrollo de infraestructura de comunicaciones, por ejemplo, poniendo infraestructura inalámbrica, lo que ahora se llama la tecnología wireless. Bueno, APC tiene programas que ha desarrollado, programas que enseñan a cómo desarrollar esa tecnología, y esos programas, por ejemplo, los ha desarrollado en África y los ha desarrollado en América Latina. De hecho, el año pasado acá Nodo TAU fue sede de lo que fue ese programa que duró una semana para países del Cono Sur, donde como resultado de esa capacitación, para que todas las organizaciones que vinieron hicieran una práctica y además la práctica tuviera una penetración social, quedó establecido un enlace que en este momento está brindando internet a la comunidad del barrio Toba de Travesía. Claro. Eso, digamos, como experiencia pegadita, digamos, a lo que es lo concreto, el terreno. Y si querés una experiencia un poco más macro, más ligado a lo político, APC tiene una militancia enorme en estos momentos por lo que es el proyecto que se llama SAT-3, que es pelear por un segundo cable de fibra óptica submarino en la costa este de lo que es África, porque las comunicaciones en África tienen un costo por comunicación o por unidad de información transmitida muchísimo mayor a lo que tiene un país desarrollado, siendo que en realidad, si vos querés favorecer el desarrollo de una región, en realidad una de las primeras cuestiones que tenés que solucionar es que las comunicaciones sean accesibles, ¿no? Uh-huh.
Danilo, para salir un poquito de este tema del trabajo de APC, te pregunto también, supongo que también lo debe trabajar APC, pero puntualmente el nodo TAU trabaja muchísimo con lo que son las tecnologías de software libre. Contame un poquito, muy básicamente, qué es el software libre y por qué, y cuál es la filosofía además, ¿no? No es solo software gratis.
No, seguro. De hecho, libre no tiene por qué ser gratis, digamos, ¿no? El software libre tiene cuatro premisas o cuatro libertades. Es un software, digamos, aclaremos que software son los programas de computación, ¿no? Uh-huh. Lo que permite es que vos lo puedas usar para lo que quieras, que lo puedas modificar y que lo puedas compartir y que lo puedas adaptar, digamos. Pensemos que la mayoría del software comercial que está dando vuelta, la mayoría de los programas de computación que están dando vuelta, se distribuyen en un formato que se llama formato binario. Ese formato no permite que vos puedas modificar el programa o lo puedas adaptar a tus necesidades. En cambio, la filosofía de software libre dice que un programa se te tiene que ser distribuido de una manera tal que vos lo puedas modificar, por lo tanto se te tiene que quedar con tus fuentes. Y esto es muy importante pensándolo como tecnología, ¿no? Porque es lo mismo que si a vos hace muchos años te hubieran empezado a vender autos donde no pudieras abrir el capó para revisar el motor. Pensemos nomás en la cantidad de mano de obra que un taller mecánico o que los talleres mecánicos en una ciudad emplean, porque hay gente capacitada que sabe arreglar las entrañas de un auto, por decirlo de alguna manera. Si yo distribuiría los autos de una manera en que los autos fueran cerrados y que nadie pudiera arreglarlos, solamente ganaría dinero quien los produce y no quien los puede arreglar, quien los puede adaptar, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la tecnología de software, digamos. Si uno lo distribuye de una manera cerrada, no permite lo que se llama el desarrollo local. Y además, esta cuestión muy importante del compartir, ¿no? Es decir, la mayoría del software que hoy habita en las computadoras personales es lo que se llama una licencia de uso. Y esa licencia de uso te dice que si vos querés dar una copia del software que estás usando a tu vecino, a tu hermano, a un compañero en la oficina, estás cometiendo un acto ilegal. Uh-huh. El software libre justamente va también en contra de eso, ¿no? Esta filosofía es muy importante, ya te digo, desde el punto de vista de tecnología, que se aplica a muchos campos, ¿no? Uh-huh.
Danilo, por último, una preguntita. En realidad ya no tenemos más tiempo, pero quiero que me comentes algo que me acuerdo que en una entrevista hace mucho tiempo me habías dicho acerca de esto de, por ejemplo, ¿qué pasa? Que podría pasar en realidad si una empresa o la empresa que, por ejemplo, con la que yo puedo abrir todos los archivos .doc, mañana deja de Mañana deja de poder abrirse el punto doc. ¿Qué pasa con mi documento que yo tengo guardado, mi archivo personal de notas, y no puedo abrir más punto doc? ¿Cómo?
Bueno, ¿cuál es este riesgo? También es muy importante, por eso es muy importante que los formatos en los que se comparte información sean lo que se llaman formatos abiertos y formatos estándar. Es decir, que se publique claramente cómo la información está guardada. Si yo no publico y mi documento lo guardo en mi PC, como decís vos, en punto doc, pero cuando yo quiero leer el punto doc solamente lo puedo hacer si utilizo un determinado programa que produce una determinada empresa. Esa empresa básicamente lo que tiene es la llave de la información. Si pensamos en la cantidad de información que la humanidad viene almacenando y que viene almacenando en ese formato que es privativo o que es propietario, bueno, le estamos dando a esa empresa un poder, demasiado poder, y vos sabés que el demasiado poder siempre es un problema en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?
Bueno, Danilo Lujambio, te agradecemos muchísimo este contacto. La verdad, interesantísima la entrevista, da para seguirla quizás en otros programas. Te agradecemos muchísimo la comunicación.
No, gracias a vos por el contacto.
Hablábamos con Danilo Lujambio, miembro fundador de Nodo Tau, presidente de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones.
La música que escuchan todos, yo no la escucho. Música en Ruido Blanco.
411-8204, 411-9095, Franco.
Bueno, como dije antes, esta semana le toca el turno al reggae. Hoy les voy a mostrar, les voy a presentar a los chicos de Alegre No Tanto. Es una banda que, si bien tiene sus bases en el reggae, es especial, o sea, se distinguen porque fusionan varios géneros, digamos. Ajá. Como el funk, el ska, el rock, el hardcore. O sea, los chicos empiezan sus melodías bien abajo con el reggae, bien tranquilo,
tranquilo.
Y por ahí salta con el hardcore bien fuerte o con un ska muy bueno con los vientos que tienen, saxo, trompeta. Bueno, y como funciona varios géneros en sus canciones, se puede decir que es un, hacen como un nuevo género que no se escucha todos los días ni en todas las bandas. Ajá. Y no es fácil que quede bien eso en un tema. Entonces, estos chicos, Alegre No Tanto, vale la pena escucharlos porque fusionan estos géneros que dije antes, haciendo sus canciones para que quede una armonía en el tema, que queda muy bien. Y les cuento que estuve la semana pasada con los chicos de Alegre, con Charlie, el guitarrista, y con Topo, el cantante. Y esto es lo que me decían.
Bueno, la banda empezó por el 2004, por ahí, si la memoria no me falla. Veníamos de otras agrupaciones, que ya la mayoría de los chicos que formamos hoy Alegre, ya veníamos tocando juntos. Y después se cortó el proyecto ese que teníamos y estuvimos un tiempo sin tocar. Y nos dimos cuenta que teníamos ganas de seguir tocando juntos, entonces empezamos a forjar esto que teníamos ganas que crezca. Así, y después fue llegando gente de distintos lados, como el packing, que lo encontramos vía internet. Ahora tuvimos un cambio de formación, que es el batero y el tecladista nuevo, así que... Y el nombre primero salió musicalmente, lo puede explicar él bien.
Musicalmente es un carácter en la música, o en la partitura. Carácter, se dicen alegro, manontropo, venía por ese lado más que nada. El por ahí el violinista que tocaba antes con nosotros, mucho Siberia, mucho estudiar, qué sé yo, y se le ocurrió por ese alegro manontropo. Estaba. También vimos también lo que el significado de, ¿cómo se dice?
Un estado anímico.
Que tenemos todos por ahí, porque... Nunca voy a alcanzar la alegría total, ¿viste? Pero...
La idea es hacer reggae porque es el ritmo que nos encontramos más identificados todos. Pero también me gusta el funk, me gusta el hardcore, me gusta el rocksteady. O sea, entonces intentamos fusionar, si se puede llamar así.
Sí, tratar de fusionar el reggae, que no sea... O por ahí, qué sé yo, para determinada gente, por ahí a veces el reggae le... he escuchado mucha gente que te dice por ahí el reggae le cansa, ¿viste?
Claro.
Porque sí, están a escuchar tanto reggae, ¿viste? Y por ahí buscamos que eso, que no canse, ¿entendés? Claro. Que tenga reggae, pero por ahí que tenga otras matices. Nada es tan alegre.
La música la escuchan todos, yo no la escucho. En Ruido Blanco, hoy alegre, no tanto. Les cuento dónde se van a estar presentando los chicos.
Bien.
El 20 de diciembre van a estar en Venado Tuerto, en el Boga Club de la localidad de Venado Tuerto. Así que si te gusta lo que estás escuchando. Y recién me mandó un mensaje el Topo, el cantante, que posiblemente el 27 de diciembre en Willy Dixon, en Suipachi y Güemes, se estén haciendo la última presentación del
año.
Bien,
para agendar.
Para agendar. Y para tener en cuenta. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista.
¿Cuánto les cuesta a una banda ser independiente hoy en día?
Y cuesta mucho, cuesta muchas horas de nuestros días, cuesta malhumores, cuesta dinero. Sí, cuesta un montón, pero está bueno.
Y cuesta más porque todo lo tenés que bancar vos de lo que... De la entrada que va y paga la gente, ponele. Eso, con eso bancá todo, ponele. No tenés a alguien que venga y te ponga la plata y...
Por eso nosotros también cuando hacemos un show, un recital así, sabemos que a la gente le cuesta pagar la entrada. Por eso intentamos que se lleven un regalito, algo con la entrada. Hace unos meses atrás regalamos un EP,
un single
que tiene Dead Pollution, un tema que está ahí saliendo por ahora.
Saca un disco de 12 temas, más o menos.
Y el nombre sería otros colores, no lo tiene.
Otros colores. Sí, pero no, era la idea por él en un momento, pero no. No, creo que lo habíamos hecho con el fucking, no sé, a buscar una charla de borracho. Y quedó eso.
Carlos, no diga eso que está al aire.
Pero lo edita.
Charla de borracho, pero lo edita.
Escuché en el último recital un tema, yo te lo dije,
sí.
Que le cantaban a los medios.
El tema se llama Desinformación. La idea nuestra fue hablar un poco sobre la manipulación de los medios en realidad. O sea, y sobre la desinformación. Hay tanta información que terminan desinformando. O sea, te encontrás con millones de cosas que te anulan un pensamiento más profundo, capaz. En donde te muestran boludeces todo el tiempo en la tele que te anulan. Tratados que se hacen en un gobierno, o te ponen una Copa Davis y se creen que vos te estás olvidando de distintos casos que no hace falta enumerar ahora, pero todos sabemos la falencia que estamos pasando.
Sí.
La idea es esa, o sea, consumir medios, pero con cuidado. O sea, no todo lo que te están diciendo es real y... ni todo lo que te están diciendo vale la pena, sino que está bueno pensar, escuchar y después elegir.
Claro, por eso en una parte forjar tu propia opinión.
La división social dentro de un mismo grupo es la estrategia perfecta que tiene el enemigo para aniquilarnos, ¿entendés?
Sí, claro.
Entonces, la idea es esa, intentar que... Simplemente decir que no es todo tan así, que se puede ver de otro lado y que hay que abrir un poco más la cabeza. El contenido es una cuestión de disconformidad social, o sea, y sobre el intento de anulación al crecimiento de las generaciones como nosotros, ¿entendés? O sea, tanto el bombardeo de información falsa como el nuevo trabajo, el encontrarte constantemente con obstáculos para poder seguir, ¿entendés? Entonces, la idea no es dar un mensaje, porque no somos profetas de nadie, pero qué sé yo, tenemos la posibilidad de cantarlo y de decirlo y me parece que es una manera de militar. Yo, me parece
no,
que
también está bueno transmitir a la gente eso por ahí. Porque no somos los únicos que por ahí pensamos como pensamos nosotros.
Simplemente eso, pues somos todos pibes iguales, que vemos las cagadas que nos rodean igual que todo y la sufrimos y la padecemos. Pero la idea es cambiarlo y de ser cada día mejor para poder pasárselo al prójimo, ¿no? O sea, Claro. Juntarte con gente que te quiera, querer a lo que vos, con los que estás, y no intentar lograr algo distinto. Esa es la idea nuestra, más que nada, con las canciones.
Ahí escuchábamos la segunda y última parte de la entrevista a los chicos de Alegre No Tanto. Vamos a pasar un temita que me gusta mucho y se lo dedico a mi amigo Ega Ferreira, que me dio una manito con la entrevista. Acá va, Cielo Amarillo, Alegre No Tanto.
Nos despedimos con Alegres No Tanto, Alegre No Tanto, alegre, de fondo, no. Ahí está, Alegro Manon Tropo. Tenemos también invitaciones.
Invitaciones, para el domingo 30 de noviembre va a estar tocando nuestro operador, Federico Pasos, con su banda, a las 21 horas, en Baraca, Callao 150 bis, los grupos Los Impedidos y Ponzonia. Atención que la entrada es libre y gratuita, así que para tener en cuenta.
Muy bien, para tener en cuenta. Nos despedimos. Ernesto Rega, mi nombre. Chau, Franco, hasta la semana que viene.
Chau, Ernesto. Chau a todos. Hasta el viernes que viene.
Ana Clara Rivas estuvo en producción. Franco Furno nos saludó recién. Gabriela Maldonado estuvo en producción en estudios. Mariana Palacios en la artística. Federico Pasos en la operación técnica. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Hasta la semana que viene. Hasta el viernes a las 20 con Ruido Blanco.
La radio, los personajes hacían todo ellos con las manos, con la boca, con todo, todos los instrumentos los fabricaban ellos.
103.3, la radio de la Universidad Pública.